Bienvenidos al podcast Ayuda y Esperanza para tus Finanzas. Saludos, ¿qué tal? Te habla José Figueroa y estoy muy agradecido de que estés conmigo de nuevo esta semana. Recuerda que este es el podcast que está diseñado para ayudarte a ganar con tus finanzas, a ganar con tu dinero. Y mi objetivo como coach financiero es ayudarte a crear ese plan para controlar y para ganar con tu dinero. Pero también soy un cristiano evangélico y cuando enseño, cuando comparto principios financieros, lo estoy haciendo desde el punto de vista de Dios, tal como lo ha establecido en las Escrituras. Yo creo firmemente que una buena comprensión y práctica de los principios de mayordomía bíblica es la base para un plan financiero exitoso. Especialmente, claro está, para los cristianos, para el pueblo de Dios. Y yo sé que estas preguntas de mayordomía surgen todo el tiempo. Es una discusión muy común si has estado envuelto en una iglesia por algún tiempo. Y yo he tenido que enfrentarlas y contestarlas en mi propia vida. Y lo que quiero hacer hoy en este episodio del podcast es hablar y compartir lo que he aprendido mediante el estudio de la palabra de Dios y la práctica de estos principios a lo largo de varios años. Ya hoy precisamente estoy celebrando 30 años de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Así que he estado caminando con Él por muchos años y estudiando y manejando y practicando esos principios de mayordomía. Así que en honor del diezmo, me voy a cubrir 10 preguntas sobre la mayordomía. Como tengo bastante material que cubrir, lo que voy a hacer es que voy a dividir la discusión en dos episodios. En el episodio de hoy voy a cubrir 5 preguntas y entonces en el próximo episodio, la semana que viene, voy a concluir la discusión con las próximas 5 preguntas. Y antes de entrar de lleno en las preguntas para hoy, quiero dejar bien claro que ese asunto de la mayordomía, yo entiendo y por mi estudio bíblico que no es un asunto de salvación. Nuestra salvación, nuestra vida eterna, está solamente basado en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Efesios 2:8-9 dice que por gracias somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, es por medio de la fe. Es por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, aceptar su sacrificio, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir y entregar nuestras vidas a Él. Y esa fe en lo que Él hizo es lo que nos lleva a la vida eterna. El resto es disciplina de cristianos y la mayordomía es una disciplina importante, pero no es un asunto de salvación. Y quiero dejar eso muy claro porque a veces caemos en esta trampa de legalismo y tienes que hacer estas cosas para que Dios te siga queriendo y te siga amando, o tienes que seguir haciendo estas cosas para que Dios esté contento contigo. Y sí hay un elemento en la vida cristiana de obediencia, de entender y de hacer lo que la Biblia dice y de vivir la vida de acuerdo a como Dios quiere que la vivamos. Pero de nuevo, la mayordomía, como otras disciplinas cristianas, es un asunto de obediencia, pero no es un asunto de salvación. Así que vamos a entrar de lleno en las preguntas. La primera es una pregunta que surge mucho, es ¿necesita Dios mi dinero? ¿Por qué la iglesia habla tanto del dinero? ¿Por qué el pastor siempre está hablando de dinero? Bueno, en realidad Dios no necesita nuestro dinero. El testimonio de la Biblia y de las Escrituras es muy claro. Dios es el creador del mundo y Él es dueño de todo lo que existe en el mundo, incluidos tú y yo. Así que en realidad Dios no necesita nada. Pero nuestra posición es simplemente una posición de administrador de bienes o de mayordomo. O sea, el término mayordomo es un término antiguo y se refería a alguien que estaba a cargo de un estado y lo manejaba ese estado, esa propiedad, esos bienes para otra persona, para el Señor. Y esa es la idea de mayordomía, que no somos dueños de lo que Dios nos ha dado, sino simplemente administradores. Y hay una gran cantidad de referencias bíblicas y las voy a poner en el blog, en el resumen del episodio. Y, por ejemplo, puedes referirte al Salmo 24:1 o a Primera de Crónicas 29, del 14 al 15, a Hageo 2, capítulo capítulo 2, versículo 8, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y los versos del 24 al 26. Así que recuerda, no cuando damos, cuando ofrendamos, cuando damos el diezmo, no le estamos haciendo un favor a Dios. Simple, es un reconocimiento de su posición como el dueño de todo. La segunda pregunta es, ¿cómo puedo dar, cómo puedo ofrendar cuando no tengo lo suficiente para satisfacer mis gastos mensuales? Y esa es una gran pregunta, es una pregunta muy buena, porque en realidad muchas familias viven de quincena a quincena y todavía hay muchas áreas de la nación que se están recuperando de la gran recesión del 2008 en los Estados Unidos. Así que todavía hay personas que no tienen empleo o que ganan menos que hace unos cuantos años. Y en realidad sí, es muy difícil a veces decir, bueno, tengo tan poquito que estoy entrando y tengo tantas responsabilidades que se me hace difícil dar. Pero la realidad es la siguiente. Independientemente de tu situación particular, yo siempre te recomiendo que des algo de tu ingreso. Que parte de tu presupuesto sea este asunto de dar, y especialmente para los cristianos, es muy importante. Si miras mi hoja de presupuesto, que la llevo usando ya más de 7 años, es la primera línea del presupuesto es el dar, el giving, y estar ahí el diezmo y otras ofrendas que damos mi esposa y yo. Y en realidad la cantidad no es tan importante. Sí, vamos a hablar del diezmo y por qué el diezmo, pero lo más que importa es qué hay en tu corazón, cuál es el compromiso de tu corazón a la obediencia de los principios bíblicos de Dios. Así que no es tanto la cantidad, recuerda que no es un asunto de salvación, pero es desarrollar ese hábito de dar algo, de tener esa fe de que Dios va a proveer lo que tú necesitas. Y hay un gran elemento de fe en este proceso. Cuando damos, incluso aunque pensemos que no tenemos lo suficiente, estamos confiando en que Dios va a proveer todas nuestras necesidades. En Filipenses 4:19, la Biblia nos dice que Dios va a proveer todas nuestras necesidades de acuerdo a su gracia en Cristo Jesús. Así que sí hay un elemento de fe, sí hay un elemento de confianza, de aunque a veces no creemos que podemos dar, sí podemos dar y confiar en la provisión de Dios. La tercera pregunta es, entonces, ¿se nos manda a dar a la iglesia? Es un mandamiento y yo pensaba que estábamos en la era de la gracia. Y esa es otra muy buena pregunta. Yo entiendo que sí, que la Biblia es muy clara, que los miembros de la asamblea de la iglesia deben dar de su ingreso, de lo que tienen, para apoyar la labor de la congregación. Si miras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el diezmo que el pueblo de Israel estaba supuesto a dar era para apoyar a los sacerdotes. De hecho, hay un incidente en el libro de Nehemías que la gente se había dejado de dar el diezmo y de apoyar el trabajo de los levitas, de los sacerdotes y el mantenimiento del templo. Y cuando Nehemías volvió a Jerusalén luego de una ausencia de un par de años, entonces no encontró a los levitas, a los sacerdotes en el templo. Y ellos dijeron, tuvimos que cultivar la tierra porque la gente no estaba dando la ofrenda. Así que eso fue un ejemplo de cómo la falta de apoyo de la congregación causó a los ministros de Dios a tener que dejar su labor principal. Y si lo miras en la iglesia, también en el Nuevo Testamento ves la misma situación, que Pablo habla de cómo los ministros de Dios, los pastores, deben vivir del trabajo que hacen para Dios, apoyados por la congregación local. Como referencia te puedo dar Malaquías 3:10 y 1 Corintios 9, del 8 al 10. Cuando hay miembros de la iglesia que no dan, es lo mismo que pasa cuando no todos los miembros del cuerpo están trabajando. Recuerda que Pablo dice que en la iglesia todos somos miembros del cuerpo de Dios. Y cuando un miembro no está funcionando bien, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. En el asunto de la mayordomía es lo mismo. Cuando no todo el mundo da y no todo el mundo puede dar a su parte, la labor de la iglesia se afecta. Se limita a los ministerios de la iglesia lo que pueden hacer. En algunos casos tienen que cancelar programas, en algunos casos no pueden contratar todo el personal que necesitan o adquirir los recursos que necesitan. Así que es importante que todos los miembros de la iglesia estén envueltos en el apoyo a la congregación local. Y recuerda que, de nuevo, esto no es un asunto de desempeño, de ser favoritos de Dios. Cuando damos es una reflexión de nuestro agradecimiento de Dios, y cuando estamos comprometidos con una iglesia local, estamos apoyando el trabajo de esos ministros de Dios. La cuarta pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si yo no soy miembro de la iglesia? ¿Todavía debo dar el diezmo? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta corta es que sí. Como cristiano, como te dije, debemos ser parte de una congregación y debemos comprometernos a un lugar de comunión y de servicio. Eso es muy necesario porque la vida cristiana no se vive en solitud. La vida cristiana se vive mejor cuando somos parte de un grupo colectivo, de una congregación. Así que, pero es posible que te hayas mudado y que estés o que estés en el proceso de buscar una congregación diferente para tu familia. Mi consejo es que si estás en ese proceso de buscar una iglesia nueva, sigas dando tu diezmo a tu iglesia corriente. Hace 3 años nosotros nos mudamos en Texas de una ciudad a la otra y nos tomó unos cuantos meses determinar dónde Dios nos quería, la nueva iglesia. Lo que hicimos fue que seguimos enviando el diezmo a nuestra iglesia anterior porque primeramente era algo que queríamos hacer, era la práctica que teníamos. Nuestra iglesia previa todavía podía seguir usando el dinero y eso nos permitió entonces buscar con más calma. Es posible que des tu diezmo a la iglesia que estés visitando, aunque no seas miembro todavía. Lo importante es que tengas ese hábito de separar esa ofrenda, ese diezmo, para que en el momento que sea llegue a tu iglesia local. Y por último, por hoy, la última pregunta que quiero incluir es acerca sobre esta idea del diezmo. Porque muchas veces, bueno, pero es que el diezmo es algo del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿por qué 10% y por qué no 9 o 11 o 8 o 7? ¿De dónde viene el 10? Y vamos a definir el diezmo. Me he referido a eso un par de veces. Pero el diezmo simplemente significa el 10% del total. Y es un término que se utiliza constantemente en las Escrituras. Puedes verlo en Génesis 28, 22. Deuteronomio 26, 12 y Mateo 23, 23. Así que cuando vienes a ver el diezmo, el 10% es idea de Dios. Pero en mi opinión es solamente el punto de partida para la obediencia. Recuerda que había una prescripción muy específica en el Antiguo Testamento. Cuando vas al Nuevo Testamento, sí todavía se puede ver que la idea del diezmo está presente, pero también está la idea de que damos conforme a nuestro ingreso. De la medida que Dios aumenta nuestro ingreso, debemos dar. Y también es simplemente debemos dar como nos hemos propuesto en nuestro corazón. Pero es muy fácil empezar y es una forma muy sencilla de terminar. Y el 10% es algo que la gran mayoría de las iglesias evangélicas, eso es lo que enseñan. Y el 10%, y de nuevo, no nos debemos quedar en el 10%, pero es un buen lugar para empezar. Pero recuerda que también Dios no solamente está interesado en el 10%, en el diezmo. No es como que, bueno, doy el 10% y hago lo que quiera con el 90%. Recuerda que Él es el dueño de todo y vamos a rendir cuentas no solamente por el 10%, sino también por el resto, por el 90% restante. Así que no es un requisito legalista, pero de nuevo es un buen lugar para comenzar nuestra obediencia en este aspecto de mayordomía. Así que me encantaría saber qué piensas. Si tienes alguna otra pregunta de mayordomía, es un tópico muy interesante. Puede ser controversial, pero muy apropiado ahora que comienza el año. Como te dije, voy a tener el resumen del episodio en el blog. Puedes buscar más información en figueroafinancial.com/es. Puedes darle el like en Facebook también, mi página de Facebook, facebook.com/figueroafinancial. Y me puedes también dar seguimiento en Twitter. Mi handle es Figueroa, F-I-N, Figueroa Fin. Te quiero dejar con la cita de la semana y viene del Salmo 24:1. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Así que nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar. Voy a cubrir las próximas 5 preguntas sobre la mayordomía. No te lo pierdas, riega la voz y que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda que siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas.